Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Cuatro y nueve minutos de la tarde. Saludos de Emilio Guerrero. Retomamos el pulso a la actualidad deportiva después de repasar todo lo que sucede en España y el mundo con nuestros fantásticos servicios informativos. Es tiempo de meternos en tertulia, pero antes quiero llevarte a tu próximo restaurante favorito en Teatinos. 33.45 Sound Restaurant, Javi.
Efectivamente, 33.45 Sound Restaurant es un restaurante súper acogedor, ¿eh? Una decoración que te envuelve los años 80 y 90. Puedes escuchar este Satisfaction de los Rolling Stones. Hasta una zona con sofá y un piano ideal para tomarse unas copitas, ya ves. Y tener una buena tertulia con los amigos. Tertulión que vamos a tener ahora de baloncesto, por ejemplo. Allí lo puedes hacer. Además de este sitio, te puedes quedar cuando terminas de comer o cenar y te apetece quedarte haciendo una muy buena sobremesa con tus amigos o con tu familia. No sé si es la iluminación, el ambiente, la decoración, pero tiene algo especial. Respecto a la carta, es espectacular, ¿eh? Porque tiene una variada y extensa carta. Por ejemplo, una ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada, canelón de rabo de toro con gratinado de queso, pulpo braseado con crema de patatas. En calidad-precio es increíble. 3345 Sound Restaurant. Están en Avenida de Plutarco, número 57, en Teatinos, en Málaga, en el 673-74-78-98. Ya lo sabes, 3345 en Teatinos.
Ahí en la avenida de Plutarco, número 57, 4 y 11 minutos de la tarde, después de la sobremesa en 3345 Sound Restaurant, lo que hacemos es ir de lleno con nuestra tertulia de baloncesto como cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con la tertulia de baloncesto, ya en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE. Don Juan Carlos Bonilla, ya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Pedro Ramírez, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Ya estamos recuperados de la Semana Santa.
Hombre, totalmente.
Ya estamos con los cinco sentidos puestos en todo ya, ¿no?
En todos
los ámbitos, ¿no?
Necesario.
Bienvenido, gracias por acompañarnos en nuestra tertulia. Y también tengo por aquí a don Alfonso Queipo de Llano y Jiménez, que viene después de sesión, no sé si de baño y masaje, de masaje seguro.
Vengo de fisioterapia,
sesión de masaje, ¿no?
Sí, masaje, láser, radiotermia, digo que tengo tantas cosas.
Pero el láser por, no te está haciendo la foto de depilación ni nada de eso,
¿no? No. Ojalá, mira, te voy a decir una cosa. Ojalá fuera la foto de depilación.
¿Comprende?
Ojalá
fuera que estoy bikini de Alfonso. Operación bikini de Alfonso.
Sí, lo mismo, se te ha quitado los pelos del pecho, de la
espalda. No, de eso nada. Lo que estoy a ver si me quito la artrosis de cadera, la hernia discal y todas esas cositas.
Pero usted está mejor que quiere, Alfonso.
Sí, yo estoy. Es que me he venido aquí y veo a la tertulia fundamentalmente porque viene Pedro Ramírez. Pues somos primos hermanos. En la misma dolencia.
Totalmente.
Y estamos los dos buscando a ver dónde está el momento ideal para que o nos metan mano o no nos metan ya más en la vida.
Yo creo que este año ya es decisivo.
Ya que vámonos tú y yo a otro estudio, vaya a ser que se nos pegue aquí algo de la espalda.
Va a caer, pero,
ya lo que nos faltaba. Bueno, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar del Unicaja de Málaga, del equipo malagueño, ya preparando esa cita. A las 6:30 parten para Madrid, para jugar frente al Estudiante. ¿Qué te pasa, Alfonso, con los cascos, hijo?
Se lo funciona, pero no importa. No hace falta escuchar nada.
Bueno, a mí me va a escuchar a Pedro, como estamos aquí en familia, no pasa absolutamente nada.
Nada.
Digo que parte a las 6:30 hacia tierras madrileñas para disputar ese partido. ¿Hay brotes verdes, Pedro, después de lo visto el domingo? O como decía Luis Casimiro, espérate que juegue un partido fuera de casa y ya veremos si hay brotes verdes.
Me has preguntado, perdona, que por cómo veo el próximo...
Si hay brotes verdes en este Unicaja después de ganar al Burgos.
Yo a esta altura ya no me atrevería a decirte. Yo creo que... he sido positivo todo el tiempo, siempre estaba esperando que, bueno, siempre he entendido que un equipo pasa por fases diferentes, que puede tener momentos mejores y peores, incluso temporadas mejores o peores, y bueno, es verdad que el equipo ha padecido circunstancias, pues, de lesiones y de jugadores que realmente han sido determinantes también en lo anímico y digamos en lo espiritual, Y sin embargo, ya últimamente, pues el equipo a mí me tiene absolutamente desconcertado, ¿no? La verdad, ¿para qué mentirte? Entonces no sé bien qué equipo nos vamos a encontrar en Madrid, ¿no? Yo creo que cuando, que ya te digo que a veces se hacen buenas temporadas, a veces malas, el desarrollo de un equipo y de un proyecto a veces dura más o menos, ¿no? Pero cuando ves a determinados jugadores yéndose, dejándose ir, o cuando ves determinadas actitudes que ya no puedes entender, entonces, que ya pasó desgraciadamente el año pasado y este año vuelve a producirse, entonces sí llega un poco el desaliento, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué está pasando? Y la explicación ya no la podemos tener los observadores desde fuera. O sea, aquí solamente lo podrían explicar los que están dentro del día a día del equipo, explicando qué es lo que realmente está pasando. Eso lo sabrá muy bien Luis Casimiro, lo sabrá muy bien los fisios, los jugadores. Es decir, que haya jugadores que han desconectado. Pues es lo que verdaderamente a mí me da pena, por encima de los resultados, que ya te digo que a veces pues es muy crítico con los resultados y se puede opinar mucho y tal, pero bueno, yo en eso soy tremendamente respetuoso, pero que determinados jugadores hayan desconectado sí que me parece realmente lamentable y espero que vuelvan a conectarse, y que parece que el club... que siempre ha defendido pues la buena química del equipo y siempre lo ha tenido como un valor, parece que ahora ya pues el otro día hubo reprimenda, amenaza, etcétera, bueno, un camino que tampoco es un camino que tristemente ha tenido que tomar el club, una reacción ante esa derrota de escarnio total en Valencia y que esperemos que sirva para algo, sobre todo porque los que queremos nuestro baloncesto, los que queremos el baloncesto malagueño, los que hemos, y aquí tenemos a Alfonso, ¿no?, que es nuestro gran referente, los que hemos peleado por todo esto, ya te digo que se puede jugar mejor, peor, pero en la dignidad que tiene en nuestro baloncesto, en nuestra camiseta, en nuestro patrocinador, lo que significa el baloncesto en Málaga, eso está por encima de todo y no podemos permitir que nadie le falte el respeto a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que no se le falte el respeto a todo eso y después se gane o se pierda, ¿no?
Claro, ese es el
sí,
tema.
Pero tú has hablado de brotes verdes y hay un brote verdísimo, curiosamente, un brote súper verde.
No vaya que sea la camiseta.
¿Eh?
Que no digas que sea que es la camiseta, que es verde.
No, la camiseta además no me gusta. Es que no me gusta el color. Tenía que ser carruaje y los carruajes.
Y lo que no me gusta son las mangas. Me trae manga. Qué horror, Dios mío. Qué manía.
La manga era una cosa que yo de jovencito se la veía al Maccabi de Tel Aviv. Lo veía un toque de distinción en ese equipo. Y ahora ya se ha convertido, lo han vulgarizado.
Por favor.
Bueno, pues hay un brote verde, verdísimo, al cual le voy a quitar sombrero aquí hoy. Pero me voy a quitar el sombrero 14 veces seguidas, que se llama Alberto Díaz. Porque sé, porque no lo puedo saber porque lo haya visto, porque ya sabes que tengo vetado el ver cómo entrena Luis Casimiro, pero no importa, por ser el más viejo, reconozco que los viejos no debemos estar en determinados sitios donde haya jóvenes y temas. Entonces, según tengo entendido,
los jóvenes tampoco,
a lo que se ha dedicado el caballero Alberto Díaz, con una lesión de caballo, con una lesión que se le repite, con 5 meses sin jugar, y no sé cuánto es, a decir, ven para acá, segundo, tercer entrenador, que sea, que me voy a tirar tirando...
Bueno, Alfonso, ya no hace falta tener a nadie, si hay una máquina que se...
No. Cogiendo, ¿eh? Bueno, es decir, la máquina, es con pasadores humanos, y ha cogido, de pronto, en todo este tiempo, una técnica extraordinaria de tiro que se permite meter 4 triples de 5 tiros así por las buenas, y que está defendiendo como nunca, y que está dirigiendo el equipo, dicho por el entrenador del equipo contrario en la rueda de prensa, que está dirigiendo el equipo, que el entrenador contrario se preocupa de saber quién es el que va a dirigir el equipo contrario. Bueno, pues ese entrenador, que además es un buen entrenador del San Pablo, pues lo estuvo diciendo, lo dijo el otro día, lo comentó. Y quiero decir con esto, entonces, ¿para qué tenemos a esos maulas, a esos caraduras, que ya ves tú lo que le puede regañar Carlos Jiménez a esa gente? Que para regañar a esa gente hay que tener, como decía la venganza de Don Mendo, ¿no? Para saltar torreones, pocos son pocos, hace falta más torreones, por eso. Pues entonces él hace falta más. Y entonces, y eso que Carlos Jiménez, en ese aspecto, que el aspecto de jugador, no te voy a decir que no fuera quizás no, el que
no,
más
no, no le faltaba,
se
no.
ha partido la cara de toda la historia.
Pero era necesario que el club tomara esa determinación. Sí, pero es bajara, decir, ¿no?
Y pero le... ahora llega Carlos, y Carlos no puede hablar como hay que
Carlos
hablar.
Es el que ha contratado a todos los que hay ahí. Sí, pero sea, venga, si alguien tiene autoridad moral para hablarle a esa gente, es él, ¿no?
¿Para hablarle de qué? ¿De qué? Pero si eso hay que llegar pegándole patada a los bancos y levantar todos los bancos por los aires. Es así como hay que llegar, hombre, a una caseta de esas características.
Bueno, yo creo que actualmente, Alfonso, sobre todo, porque claro, yo sé que él no lo dice del todo literal, o sí, pero lo que sí está claro es que esto es un negocio. Esto es un negocio para todos y lo que hay que hablar es de negocio, claro, con estos señores, ¿no?
Claro, claro, claro.
Al final, claro. Lo que hay que hablar es claramente de negocio, claro. Y ya que otras cosas no la transmiten en la cancha, pues sí hablar de negocio seriamente con ellos, ¿no?
A mí sí me llamó la atención, el domingo le preguntaba a Luis Casimiro en la rueda de prensa de la charla que mantuvo Carlos Jiménez, director deportivo, con la plantilla, con el cuerpo técnico. Él también reconocía, Luis Casimiro, pues él que también de manera privada había tenido una charla con el presidente. Y él decía que la charla era productiva en este caso, porque le habían hecho ver la realidad de las cosas. Entonces yo le preguntaba ingenuamente, digo, bueno, es que vosotros no sabéis la realidad de las cosas, de perder en Valencia, de que el cuarto puesto se os escapa. ¿Tiene que venir alguien de fuera para haceros ver esta realidad?
¿O de dentro?
O de dentro, bueno, en este caso de fuera me refiero de cuerpo técnico, sí, y de jugadores que sean del club. Y él me decía que, hombre, que dependiendo de quién daba el mensaje, podía llegar de una manera o de otra. Pero a mí me chocó eso, me dijeran, que nos hagan ver la realidad. Yo digo, leña, si te van metiendo de 40, el equipo bueno, por el que va a luchar ser cuarto y el que te ha quitado la Euroliga, pues esos jugadores, digo yo, que tendrían que ser conscientes de la realidad que haya, al margen de que tú luego le vayas a cantar las 40.
Yo no quiero quitarle más la palabra a Jackie, que estaba esperando para hablar.
Jackie se lo
está
escribiendo, o sea que fíjate.
O sea que, pero sí que es verdad que, yo no es que estemos hablando de que conscientemente nadie quiera perjudicar al equipo, ni muchísimo menos. Es pues una dinámica de desconexión, de no darle suficiente valor a el valor que tienen las cosas, y sobre todo de pérdida de objetivos, cuando yo creo que si algo te da el deporte es que el objetivo nunca se pierde mientras haya un partido por delante, ¿no?
Vamos a ver, yo con el tema este, que ya hemos cruzado muchas cosas, que si las charlas, el partido de Valencia, lo que nos queda por jugar y todo eso, hombre, teniendo en cuenta dónde estamos, que aquí este equipo ha ido perdiendo identidad, presupuesto, estatus y más o menos sitio en todos los estamentos, pues mira, a mí me gustaría pensar que esta gente que vienen aquí a Málaga, aunque no sepan dónde está Málaga, y que se ponen una camiseta verde con manga o sin manga, por Dios, que las quiten ya de una vez. Que ahí firmo yo la propuesta de Pedro en Change.org para que las quiten,
sí,
¿no?
Sí, vamos a quitarle las mangas.
Baloncesto es baloncesto, ¿no? Entonces, yo la entiendo que para esta gente tendría que ser un orgullo, no solamente porque te paguen a primeros de mes, que lo hagan tal y demás, pero cuando quien dirige el club te habla que uno de los objetivos que se suponía que había no deja de ser una ilusión. A ver, vamos a ponernos en nuestro sitio. Cuando a estas alturas de la película, hablando de baloncesto profesional, de negocio, como ha dicho Pedro, como ha dicho Alfonso, tachar el objetivo principal de ilusión no significa ni más ni menos que buscar una vía de escape para cuando se mete la pata, que nadie me pueda refregar que no he cumplido con los objetivos. Punto. No es ni más ni menos eso. Y que, si como nos ocurrió hace dos temporadas, se gana la Eurocup y se consigue la Euroliga, no deja de ser ni más ni menos, pues que, como nos ha tocado la lotería, que bien lo hemos hecho. Perdona que te diga, a mí, como no me ha tocado nunca la lotería, no he tenido oportunidad de decirlo, pero si me toca la lotería no puedo decir que bien lo he hecho. Más que nada porque cuando llego y me cruzo con el de los cupones o el de la administración de lotería, cuando me dicen ¿qué número? El que salga. Yo siempre digo el mismo, sí, sí, sí. Soy así de pragmático, ¿no? Claro. De verdad, ¿no? Entonces, es que esto, o sea, si desde el club lo que se transmite es que el objetivo está donde está, o sea, en ningún sitio donde estaba a principio de temporada, es que no pasa nada. Y no pasa nada, ojo, si pretende el club, si pretende el director deportivo que a él no le pase nada por no haber alcanzado cierto objetivo, a los jugadores tampoco les puede pasar nada. Ojo, y de verdad, simplemente con los dos últimos partidos fuera, tanto el de Lugo como el de Valencia, me parece una indignidad que esa gente vista la camiseta verde, ¿eh? Porque no estamos hablando que es que estamos hablando de que un equipo metido en el sótano que huele a Alep desde hace muchísimo tiempo, simplemente a base de ganas te sacó del partido. Y esto lo dijimos en la previa del partido, lo dijimos durante el partido y lo dijo el entrenador después del partido. Ojo, que es muy grave. Pero es que luego llega Valencia, que todavía, que algunos de los jugadores del Valencia esa noche no hubieran pasado el control de alcoholemia, de la resaca que tenían de haber ganado la Eurocup, y resulta que simplemente porque vamos a hacer lo que queremos, que es ganarle al enemigo natural, pues también te sacan de la cancha de la misma manera. De verdad, es que no hay excusa. No hay excusa. Luego llega el partido y Burgos es Burgos y Unicaja, pues bueno, hay cosas que se ponen de cara y demás. Y ahora basta con que un tío sea ejemplarizante para sacarlo para adelante. Vamos, es que, de verdad, esto a estas alturas, como ya de manera tangible no se va a alcanzar ningún objetivo, pues lo único que ocurre es las sensaciones que vayas a transmitir. Y de verdad, el mínimo orgullo, me da coraje reconocérselo a tipos como Joan Plaza, que parece que era una ONG y era el primero que se miraba el ombligo. El orgullo salió a relucir el día que la Euroliga le quita la licencia al Unicaja. Y tuvo que hablar el entrenador, no habló nadie más. Habló el entrenador y habló Fran Baje aquel día. Y ahora resulta que va a tener que volver Joan Plaza u otro, que lo que quiera es ponerse en la rampa de salida para sacar el orgullo por pertenecer a este club, porque es que no se lo escucha nadie más. Y eso me preocupa. Me preocupa porque, aunque no sirva para nada, si fueran lo que tienen que ser, grandes profesionales y demás, tendrían que coger y jugar como fuera para meterse en semifinales y decir, oye, que sí, que no vamos a jugar a la Euroliga, pero seguimos estando entre los cuatro primeros por méritos propios. Y nadie lo va a decir.
Hoy en la rueda de prensa de Luis Casimiro se le han formulado 13 preguntas. La verdad es que se ha hablado de todo y todo de una manera muy correcta, con menos crispación que ha habido en ruedas de prensa anteriores. Se ha hablado mucho de mente, de psicología, del papel de psicólogo de un entrenador. Él no se atreve a decir que hay brotes verdes por haber ganado a Burgos, que eso ya se verá a medio y a largo plazo. No ha querido sacar pecho ni nada por el estilo. Pero sí me llama la atención que él dice que el aspecto mental, incluso en su concepción de idea de equipo, tiene que estar por encima del físico, que si no te funciona la mente, por muy bien que estés físicamente, no vale absolutamente de nada. ¿Hasta qué punto esa capacidad física, o mejor dicho, mental del entrenador de manejar el grupo ha sabido llevar Luis Casimiro? Porque no es normal que un equipo haya jugado tan bien al baloncesto hasta el mes de noviembre, no haya sido capaz de evolucionar, y ya estemos todo el rato hablando del aspecto físico o más del aspecto mental que del aspecto físico. ¿Qué grado de culpa, cómo se ha ido a Luis, un hombre con tantísima experiencia, el equipo en este tramo de temporada, ojalá remonte la situación, de las manos, tan decisivo, ¿no? Que siempre hablamos en mes de abril, en marzo, abril, es cuando el equipo tiene que estar ya rodado, 100%, y estamos viendo de las peores versiones de Unicaja la temporada.
Bueno, yo creo que siempre tendemos a buscar las claves del por qué ocurren determinadas cosas.
Pueden pasar, pero que para eso hay un gestor de grupo que tiene
esa
que...
Esa es la pregunta, ¿no?, de Enrique Sierra del otro día, ¿no?
Le digo, yo pensamos muy similar.
Pero quiero decir que la misma pregunta que Enrique Sierra hizo y no quiso, Luis dijo que no contestaba eso porque no quería hablar de pasado, sino que quería hablar de que había habido un éxito, digamos, se había ganado un partido.
Sí. Y también pues tendemos a buscar culpables y a buscar responsables y a buscar... Yo creo que cuando pasan situaciones como esta, que están por encima ya de las victorias o de las derrotas, o de luchar por un objetivo y no alcanzarlo, que también puede ocurrir, y que estaríamos hablando pues de la defensa en zona que nos hicieron el otro día, o de por qué Menganito tuvo un mal porcentaje, o de determinadas cuestiones técnicas o tácticas, cuando yo creo que se llega a una situación como esta, donde perplejidad, donde realmente no sabemos ahora mismo dónde está el equipo, yo creo que Luis es prudente, porque realmente está esperando una reacción de esos jugadores, que no sé si la va a tener, porque ya la ha esperado en otras ocasiones y no la ha tenido. Pues yo creo que no hay que mirar en ninguna dirección concreta. Está claro que aquí está fallando un poco todo, y todos tienen su parte porcentual de culpa, ¿no? Si él habla ahora de una cuestión mental más que de física, pues evidentemente es porque él, desde el conocimiento que tiene desde dentro, le está dando mucho más importancia a la actitud mental de algunos jugadores que
él,
al
él
tema
siempre
físico.
Ha dicho que en cuanto a ética de trabajo no tiene ningún, por lo menos de puertas afuera, no tiene ningún reproche a ninguno de sus jugadores.
Bueno, yo creo que eso probablemente a día de hoy no creo que sea así, ¿sabes? Yo creo que eso habrá podido valer hace unos meses.
Es lo que él ha dicho, ¿eh? Porque yo le he preguntado, sí, por si el principal...
Hoy
hoy le pregunto, la pregunta ha sido literal, ¿es el aspecto mental el principal hándicap que tiene este equipo? Porque él siempre ha hablado de la actitud y de la ética de trabajo de todos los jugadores, incluso cuando Willer ha estado en sus peores momentos, que ha sido hasta hace tres días, y no sé si seguirá estando en su peor momento, ha alabado la actitud del chaval, y él dice que, hombre, que hablar de debilidades mentales es quizá hablar de demasiado, que tampoco a lo mejor es tan grave el tema de la mente.
Bueno, yo sinceramente creo que cuando un equipo contra un rival directo pierde de 40 y no se le ve, además, no ya el acierto del contrario, sin ningún tipo de reacción por parte del equipo, está claro que hay un mal de fondo. No sé si es un...
Luis, cuando lleva 7 partidos sin ganar fuera
de campo. Fuera de campo. Entonces, claro, si tenemos que hablar de que hay una ética de trabajo fantástica, que todo el mundo está bien mentalmente, que físicamente están bien, y que no sé cuánto, habrá que hablar de impotencia, de planificación, de que el equipo
aquí
no está preparado.
No somos sospechosos de apedrear al entrenador. Ojo, ni a este ni a los anteriores, ¿eh? O sea, que eso, que ahí, yo nada más que tengo 19 años de tertulia, 18 años de tertulia a mi espalda, ¿no? Es que precisamente antes de, o sea, conforme el parón y antes del partido de Valencia, Luis Casimiro dice que el trabajo ha sido bueno.
Los 18 años de tertulia, que el otro día, no recuerdo la salida de qué trono era, me dicen, ¿tú eres de la COPE? Digo, sí, soy yo. Y dice, tú eres Juan Carlos Bonilla, ¿no? O sea, que,
¡santo Dios!
Con eso te lo digo todo.
¡Qué triste!
Bueno, podría haber dicho, Juan Carlos tiene más pelo que yo.
Efectivamente, y es más alto que yo.
Pero el entrenador dice que el trabajo que se ha hecho ha sido bueno. El trabajo que se ha hecho ha sido bueno. Llega el partido de Lugo y te pintan la cara de una manera. De abajo para arriba y luego Valencia de arriba para abajo. Entonces,
bueno, pues yo no sé. Entonces tendremos que hablar de jugadores que no están dando el nivel en ningún momento.
Lo de los jugadores, yo creo que es evidente, que todo el mundo quiera poner parches y defenderlo. De los jugadores, yo creo que es evidente que hay jugadores que no están dando el
que
nivel.
Que no empatizan tampoco con los objetivos del club, ¿no? Ni con la ciudad, ni con...
Bueno, con la ciudad, algunos empatizan más de la cuenta.
Sí, por eso ya me he cansado, ¿sabes? Ya me he cansado. Y yo voy a poner en el pedestal a los que se merecen estarlo. Y como precisamente eso viene muy, muy al aire, de que en este club se está pensando que los jóvenes no sirven para nada. Bueno, tuvo mucha gracia el otro día porque Juan Calderón dijo que la cantera era... ¿Qué era la cantera?
Se ha convertido en una labor social.
Y las niñas también, y de las niñas no hablo, porque las niñas pues son equipos de baloncesto que
son prácticamente amateurs,
que se van a ganar y son amateurs prácticamente, entonces no vamos a hablar las niñas, fantástico, pero que se ha convertido la cantera en eso. Pero y entonces a los que vamos a traer los vamos a mandar por ahí para que potencien a los equipos.
No, pero de por ahí. Alfonso, equipos ACB con cantera de la beta labor social hay unos pocos.
Sí.
¿Qué presupuesto tienen ese equipo ACB para su cantera?
Yo lo ignoro.
¿Lo mismo?
Yo lo ignoro, claro.
¿Más? Claro. ¿Menos? Porque si es una labor social, hay que tener educadores sociales. Claro. Que cobren como educadores sociales. Porque además... Y yo luego...
lo que nadie lo ha dicho, ¿no?
Lo que
cuidado,
sí que...
Emilio. Sí. ¿Qué quiere decir? Que esto lo ha dicho
un compañero,
Juan, pero sí. que nadie así la ha transmitido. Es que quería volver otra vez al mismo tema. Es decir, yo admiro de una manera increíble a los jugadores jóvenes. El otro día tuvimos una jornada preciosa, precisamente allí en Los Guindos, preciosa, sobre con todos los niños allí, y es un recuerdo fantástico para Otto del Nido, que te demuestra que esto es más, mucho más de lo que se transmite ahora con la forma de jugar de este equipo, con los pocos interés por profesionales y tal. Y sin embargo, entre esos profesionales hay un tío con carácter de amateur que pelirrojo para más señas, y que además es estudiante, y que el tío se está dejando, después de haber salido de dos lesiones fuertes que podía hacer con un miedo espantoso, se está dejando la vida ahí. Y el otro día nos dio una exhibición, fue por dos veces el que levantó el equipo. Y el que levantó a su compañero Jaime, que de ese quiero hablar bien, porque creo que tiene otras condiciones también, anímicas y todo eso, y está disgustado porque está recién, ha salido de lesión y...
Jaime,
y
le pasa siempre
y no
que
le salen
tiene
bien y tal.
Cierta ansiedad.
Pero sin
siempre.
Embargo, este Alberto, le ha dado la moral a Jaime para que en los finales del partido también Jaime levantara la cabeza y dijera, vamos para adelante. Y ahora digo yo, aquí están estos dos. Y no está Carlos Suárez porque el pobre hombre está lesionado, que vaya por Dios. Y digo yo, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Y dónde hay ahí un director deportivo que se quite el zapato y le dé un zapatazo a uno? Pero allí en medio, ¿eh? Bueno, y yo de entrenador no digo que como Luis tiene que llevar al equipo, porque Luis ha sabido ser el equipo cuando ha querido. De manera que no digo eso, pero yo creo que si está contento con estos jugadores, no debe ser porque de verdad esté contento, sino porque no él piensa que no debe de decir
bueno, yo una creo cosa que en su ética y, de y trabajo, en su ética de trabajo, desde luego no está ni mucho menos a echar ningún pulso con el club, ni mucho menos de sacar trapos sucios fuera de... que no hay que pensar tampoco en grandes calamidades.
Hoy le preguntaba, pues lo hemos escuchado en la primera parte del programa, si él espera algún tipo de movimiento. Yo sé que al club le han ofrecido jugadores, ha terminado la liga regular en Turquía, varios jugadores interesantes quedan sin contrato, algunos de ellos altos, 4, 4.5, 5, que hemos estado demandándolo durante toda la temporada. Si todo cuadra, o diría algún nombre que ha sonado ya incluso por la oficina de los Guindos, pero no quiero decir nada, que luego nos achacan cualquier cosa. Y hoy le preguntaba a Luis Casimiro sobre la posibilidad de que hubiera algún movimiento en el club. Hemos hablado de ese ultimátum, que si dos partidos, la charla de Carlos Jiménez y demás. Y él decía que no espera ningún movimiento, ningún fichaje en la plantilla. Y uno dice, bueno, ¿ahora para qué? Joder, pues yo creo que ahora, si hay movimiento en la plantilla, ahora sí. ¿Y por qué no? Ya vamos a dar por terminada temporada, quedando 5 jornadas para la liga regular, un playoff. El club, si hay oportunidad de mejorar la plantilla, en cualquier momento debe de mejorar la plantilla.
Pero no sé por qué yo tengo la sensación de que va a haber un movimiento pronto.
Yo tengo también esa sensación, por mucho que todo el mundo lo niegue.
Porque al final, bueno, cuando se llega a una situación un poco límite, desesperada, a lo mejor estas cosas, no hay que esperar estos momentos, ¿no? Yo, si algo le reprocho a Luis Casimiro, que yo nunca le voy a reprochar nada a ningún entrenador, y menos a Luis, pero si algo le reprocho, es que tener a un jugador que no ha contado durante toda la temporada ha sido se ha apagado después, ¿no?
Vini, ¿no?
Tener a Vini sin que realmente contara, pues ha echado en falta a un jugador que realmente contara, claro, pero, y que diera profundidad a esa plantilla y que también tocara un poco la nariz a los compañeros.
Yo lo que me refiero, que eso es un tema de club, el tema de tocar la ficha. El entrenador está claro que con el jugador no cuenta. Si quiere le puede poner un gorro y vestirlo distinto. Está claro que con el jugador no se cuenta. Se habla de que al jugador lo meten al principio porque es un proyecto de cantera, la labor de cantera que siempre estamos hablando, y que le quieren dar la oportunidad. Pero después de ver que es la tercera temporada de este jugador en el primer equipo, yo no sé si el sueldo, vamos, lo sé, el sueldo de Vini no es el sueldo de Michael Jordan, y si es un jugador que no te vale, pues al jugador habrá que...
Ni de Bacisky, ¿eh?
Digo, Vini, como puedo decir ahora Puarra, que es el 13, jugador 13, que seguro que cobra mucho más que Vini.
No, sobre todo darle una salida al jugador, que probablemente hubiera sido mejor para él y para el club, y buscar otras alternativas que hubiera reforzado un poco el juego anterior del equipo. Pero bueno... Tampoco ahora es fácil también que hagamos análisis a posteriori y tal, ¿no? Yo lo que creo...
Se habla, Pedro,
de
situaciones concretas y en momentos concretos reaccionar y estar rápido, anticiparte a lo hecho, esperar a que la ola te lleve, ¿no?
Bueno, pero ahora mismo...
Lo que no entiendo es por qué se ha perdido el objetivo. Lo que no entiendo es por qué se ha perdido el objetivo. Cuando hay un objetivo, y hay muchos objetivos importantísimos.
Bueno, el objetivo, ¿no? El presidente nos dijo aquí hace poquito en la presentación de las fantásticas charlas que van a hacer, por cierto, el jueves, que ya están la agotada, viene Tony Nadal, el que fuera entrenador de Rafa Nadal y el tío de Rafa Nadal, que va a ser una charla fantástica en Los Guindos, a las 8:30 de la tarde, si no recuerdo mal.
8:30
va a ser esa charla en Los Guindos, se han volado las entradas. Pues esas charlas que se han preparado y que van a haber varias.
¿Pero por qué se ha preparado?
Bueno, dentro de la labor social del club, jornadas de lo organiza todo Mario Bárbara, que es del centro del ciclo médico que tienen dentro del Unicaja de Mara. Pues hablábamos con el presidente y él nos hablaba de que, bueno, que sí, la Euroliga no está ahí, la Eurocup ya es historia esta temporada, pero que ellos tienen mucha ilusión, que ellos mismos no tienen por qué degradar, o que no se tiene que degradar la Liga CB, que ahí está la Liga CB y tienen la obligación de intentar llegar lo más lejos posible. Pues yo eso es lo que me quiero agarrar, ¿no? La temporada ya está echada. Oye, ¿por qué va a estar echada? Si nuestro único foco ahora es la Liga CB, aunque no te lleve a la Euroliga, porque no te va a llegar ya a la Euroliga, Leñe, pues vamos a luchar para intentar lo más lejos posible, romper el tope de los cuartos, llegar a semifinales y al que sea competirle, ¿por qué no plantarte en la final? Pero para eso tiene que haber la ambición no solo de Boquilla, es sino que... también de acción. No me vale Wilger, por poner un caso. No me vale Boarre porque ya no entra para entrenador. No me vale Periquillo el de los palotes porque tampoco cuenta para entrenador. Pues si ahora hay una oportunidad de mercado, pues si se tiene que firmar dos, tres jugadores o un jugador, hágase, no, nos quedamos. Ya, ahora no me vale porque como quedan cinco jornadas, ¿para qué? Pues no, ¿para qué no?
Es que no para mucho, porque el primero habría que saber exactamente cuáles son los verdaderos objetivos que tenemos, que tiene el club. ¿No?
Llegar ahora mismo al Pedro, no digo a corto plazo,
porque al final todos los grandes objetivos se consiguen poco a poco, no se consiguen de la noche a la mañana. Es tremendamente importante, como era tremendamente importante salir a competir en la cancha de la Fuente San Luis, como es verdaderamente importante hacer lo mejor final posible. Es una cuestión ya no solamente de alcanzar la final de la liga, que sería un sueño, ¿no?, sino de ser lo más competitivo posible, dar la mejor imagen posible y mantener el mayor prestigio posible, porque eso es precisamente es retomar el camino de la Euroliga. La Euroliga ya no es un camino a corto plazo. En la Euroliga se ha puesto muy lejos del Unicaja. Y para retomarla debe tener un plan a medio largo plazo, un plan de desarrollo, de prestigio, de objetivos deportivos, extradeportivos. Que la cantera no tiene importancia, la cantera tiene una importancia tremenda, porque la cantera es masa social, la cantera es ilusión, la cantera es tener una ciudad detrás, la cantera es que cuando sale un jugador, que es verdad que cuesta trabajo sacar un jugador de la cantera y ponerlo a ese nivel, pero cuando sale, está demostrado, cuando sale ese jugador de verdad, de la cantera de verdad, no de esa cantera de chaval que no somos capaces de integrar, que traemos con 19 años, de la cantera de verdad, como en el caso de Alberto, siempre da un plus que no dan otros jugadores y que nos hace mejores y más fuertes. Y la cantera tiene un valor importantísimo para una ciudad como Málaga, porque esa labor social es cierta y es real, que quiere hacer la entidad, la quiere hacer Unicaja Banco y la lleva haciendo muchos años, y la quiere hacer la Fundación Unicaja, la lleva haciendo muchos años, y esa labor es tremendamente ambiental y nos identifica como club, como forma de entender el juego y el baloncesto, muy por encima si salen más jugadores o menos, que ya sabemos que podrán salir o no, pero hay que trabajar con ellos con fe, con ilusión, con esperanza. Así crearemos un proyecto que realmente nos lleve algún día a lo mejor a recuperar la Euroliga, o no, pero por lo menos en el camino nos divertiremos.
Y te voy a decir otra
ahora,
cosa.
Estos jugadores, ¿por qué han perdido la ilusión? ¿Qué pasa? Probablemente porque sean malas tíos, personas, ni estén realmente tocándose la nariz del entrenamiento. No, simplemente porque piensan que no van a seguir aquí, que este no es su proyecto deportivo, o que no van a contar con el año que viene.
Ya como en la Euroliga seguro que a lo mejor se van a buscar la bichuela por otro lado.
Es que además, Pedro enumeraba lo que significa o lo que debe de significar la cantera para este club, para esta ciudad. Yo voy a decir un detalle más. Es la coartada perfecta. Es que, vamos a ver, terminar una liga quinto, no ganar la Eurocup y no ganar la Copa del Rey no es ningún drama, pero depende de cómo lo hagas.
Claro, efectivamente.
Depende de cómo lo hagas. Hay una frase por ahí de Perico Delgado que es magnífica, que dice que corrió yo no sé cuántos mil tours, creo que 11, y ganó uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Un fracasado porque ha perdido 10 de 11?
Pues no.
Pues entonces, ¿qué te voy a decir yo? Que es el pobre que juega al tenis y no pasa del 200 y pico en la ATP. Pues entonces, ¿tendría que pegarse un tiro? Pues no lo entiendo. Vamos a ver. Es que la coartada que significa la cantera, me parece que es que además es algo que no hay ni que explicarla al resto. O sea, nadie le iba a pedir al Carlos Jiménez de turno, porque Carlos Jiménez pasará. Igual que ha pasado un montón de gente, porque para empezar...
Pasamos todos,
ha pasado toda la gente que ha pasado, Carlos Jiménez, que lo que está es disfrutando de Málaga, del club y del entorno, imagínate si va a pasar, ¿no? O sea, nadie le iba a preguntar a Carlos Jiménez que por qué se cuenta con tal o cual jugador por ser de cantera. Al revés. Si es que a un chico de cantera le íbamos a perdonar todo en absoluto. Y lo que pasa es que eso es una cultura y es algo que, como bien dice Pedro, a medio y largo plazo hay algo que el mismo club tiene que darse cuenta y que verbalizar que lo quiere instaurar y de la manera que lo quiere hacer. No, hoy cambio una cosa y mañana se me cruza otra y se me va la cabeza para otro lado y entonces...
Jackie, pero por eso malo. Digo, y al hilo de lo que decía Pedro, de que el objetivo del club tiene que ser pues competir y ser competitivo y demás, es que yo dudo que con estos jugadores que con mucho la cabeza la tienen desconectada, vayan a competir a corto plazo. Es que lo dudo.
Es que yo creo que el club llega a la conclusión de que tienen que tocar las narices a estos chicos. Yo sí, digo pero... que yo nunca, cuando hablo de esto, lo hablo de un tono absolutamente deportivo.
Sí, sí,
no
sí.
Pienso mal de ellos en ningún, sino simplemente, bueno, porque estás pensando en otras cosas que realmente han perdido un poquito pues esa conexión con el dar el máximo y el objetivo del club, ¿no? Y yo creo que aquí va a haber un toque de atención. Yo creo que va a haber un toque de atención, porque es necesario. Y el toque de atención es, pues entre otras cosas, el cortar un jugador y traer otro no deja de ser un toque de atención importante, ¿sabes? Es revitalizar el vestuario, es decirle a los tíos, mira, hay cosas que no
claro, pues es que, pero es que lo más normal.
Desde
Pedro.
El respeto a la persona, pero desde luego deportivamente tenemos que reaccionar, el club no puede dejarse ir por segunda temporada consecutiva.
Ya ocurrió con Luis Casimiro, ya
es
ocurrió.
Que el año pasado con el equipo y se dejó ir y ahora le está pasando lo mismo, no puede pasar estos dos años seguidos. Porque al final todo se construye, pues poco a poco, pero hay que construir el futuro, aunque no sea ganando la liga este año, pero hay que construir el siguiente paso, ya desde hoy.
Ah, pues ahí está el asunto, por eso digo que quedan 5 jornadas de liga regular, más seguramente el playoff por el título, y habrá que tomar cartas en el asunto. Yo recuerdo cuando, por una circunstancia de lesión, se lesionó, acordáis, Adam Baczynski, vino aquí un tal Chris Ejenga. ¿Eh? Se pasó la eliminatoria contra Tenerife, entre otras cosas porque Ejenga vino a un nivel superlativo, ¿no?
Sí, muy bien.
¿Os acordáis, no?
Fue un revulsivo en aquel momento, y mira que la palabra revulsivo suena fatal, ¿no? Pero...
Escúchame, Pedro, vino por una coyuntura porque se lesionó el gemelo Baczynski, no porque alguien estuviera...
Pues el chaval lo hizo de escándalo.
No, lo hizo muy bien y demás.
Lo pasamos pipa, el partido en casa fue tremendo.
Joder, y tanto. Es que además luego ocurre que te pones a analizar y dices, entonces resulta que Ejenga vino... Porque el que estaba en el banquillo era un tío muy incómodo, le dolía la cabeza a los que había arriba de escucharlo y terminó trayendo.
Pero Ejenga es medalla y es trabajo de Carlos Jiménez.
Sí, sí.
Que no es que el entrenador de turno, en este caso Plaza, descolgara el teléfono y
no, llamar no, ojo.
Es
no,
trabajo o sea, de la dirección
es lo de hay que traer a este tío o hay que traer al que sea de tal manera.
Correcto.
¿Sabes? Entonces... Porque vamos, no creo yo, aquí yo creo que salvo de la época aquella de Boza Malkovich, que era el que se movía por delante y por detrás, los fichajes los ha hecho el director deportivo de turno, pero en su día Juanma Rodríguez y luego Carlos Jiménez.
Entonces, sí. Es que ahora estamos jugando, Alfonso, prácticamente con 9 jugadores en la plantilla, con 9, y algunos dando un nivel francamente malo.
Es que yo hablo otro lenguaje distinto. Es un lenguaje que hablo es de que los que están ahí no sirven.
Pero no todos,
pero los
¿no?
que están ahí, sí, todos no sirven. Y ya he dicho el que sirve, Alberto Díaz. Se acabó. Yo es que ya quiero ir un poco al grano. Porque estamos, venga, a mover la pandereta para que va a ir para abajo y el pandero lo muevo yo en los verdiales. Pero porque un pandero así de grande.
A ti no te vale
además no lo muevo yo porque si lo moviera yo me sacaría el hombro.
Pero a ti no te vale Carlos y Jaime con Alberto.
¿Eh?
Carlos, Jaime y Alberto no te valen los tres. Nada más que te vale uno.
Carlos, Jaime y Alberto, claro.
Los
ya
tres.
Están los tres, pero vamos. Estoy hablando de Alberto, que es el que más mérito tiene en lo que acaba de hacer. Y lo que acaba de hacer lo hizo el partido pasado. Uh-huh. Y
pero que eso también se lo hemos visto hacer, por ejemplo, a Carlos Suárez, ¿eh?
Bueno, pero si Carlos Suárez es pobre, ¿qué culpa tiene?
Por eso.
Que sale y sale a partirse la cara cuando precisamente no debía haber salido ese partido. Que tú lo comentaste en la radio, en el comentario del partido. Y bueno, y los tipos así, Luis, salió, se lesionó otra vez, y ahí lo tenemos otra vez en dique seco. O sea que, sabemos de qué estamos hablando. Pero es que estamos hablando de poner en la calle a 7 tíos, ¿eh? Otra vez. A 7 tíos. Y a lo mejor también, si el club, mejor dicho, si la entidad, que ahí hay personas muy clever, pero muy inteligentes, tendrían que pensar si todos los dirigentes que hay ahí debían estar o no, y todos los dirigentes deportivos que están ahí debían estar o no, o debíamos de tener para el nivel del equipo que tenemos una dirección en ambos sentidos, mejor que la que tenemos. Yo lo dejo ahí. Es mi opinión. Cuando las cosas no funcionan, se va siempre a la cabeza. Vamos, la cosa está clara, ¿no? y ya está. Y otra vez vuelvo a decir que viva Alberto Díaz, hombre, que viva Alberto Díaz. Y que cuando salga el próximo día al campo, que le pegue la hinchada una ovación de miedo, porque el niño que se está haciendo demasiado hombre ya, mete 4 triples de 5, recién salido de una lesión bastante gorda. De manera que eso está ahí dicho y se acabó. Y ahora que empiecen a pensar si sirve la cantera o no, y si es mejor gastarse dinero en la cantera, en buenos entrenadores de cantera, en buenos directores deportivos de cantera, etcétera, etcétera.
Yo sé que tú sí, a ti sí te sirve Estilmán, ¿no? ¿O no?
A mí Estilmán, claro que me sirve. Pero sí que lo he visto jugar desde que tenía 10 años.
Alberto Díaz, Jaime Fernández, Carlos Suárez.
Sí, también.
Estilmán.
Sí, sí.
Francis Alonso. Por supuesto. Y Rubén Guerrero. Sí, sí. Ahí ya tienes a 6.
Sí, sí. Pero vamos, yo no estoy haciendo el equipo a nadie. Porque primero, a mí nadie me paga por hacer el equipo. Por lo tanto, no, hasta que ya no me pongan mucho dinero en la mano, no voy a hacer el equipo a nadie. Y además de todo este cachondeo, de cosas así, ¿no? Pero no cabe duda de que hay ya un ramillete de jugadores con los que se puede jugar, trayendo 3 o 4 tíos en los que nos gastemos una buena pasta, como no ha ocurrido otras veces, como no ocurrió con Ricky Brown. Porque Ricky Brown, me acuerdo que me llamó Paco Moreno y me dice: Alfonso, que me juego la vida con el fichaje de este tío. ¿Lo ficho o no lo ficho? Digo, pero vamos a ver. ¿Tú sabes el pedazo de bicharraco que estamos trayendo? ¿Tú sabes el pedazo de jugador que vamos a traer? Mira que me matan. Que te maten. Métete tú y yo voy contigo.
Carguero, no tuviste que poner el dinero de los 2 años de contrato.
El crédito irrevocable puesto en Estados Unidos, aunque matara a su padre.
Aunque él se fuera de aquí.
Lo que hiciera. Y ya está. Y de hecho fue a sacarle la cabeza a Mario Pesquera. En un partido en Santiago, fue a sacarle la cabeza y yo me lo tuve que llevar a mi despacho.
Sería en Ferrol el partido. Sí. Que no digo que no fuera a sacarle la cabeza. ¿Eh?
Bueno, en Ferrol. Y yo sabía que era por Galicia. Sí, es que me lo ha recordado este que es presidente de Galicia. ¿Cómo se llama? Del PP, ¿cómo se llama?
Feijó,
me lo ha recordado yo.
Te ha acordado de Feijó, ¿no?
Bueno, total, que efectivamente...
Canicel Labodrama, próximo alcalde de Ferrol, apúntatela. ¿Eh? Canicel Labodrama, próximo alcalde de Ferrol, apúntatela.
Pues eso me encanta, porque un tío mejor...
Ya está allí en Ferrol.
No lo va a ver. Un tío mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que hacer ese esfuerzo. Vino al Lauca, vino al equilibrado. Y teníamos jugadores jóvenes, pues de aquí de casa, y traídos también de Cataluña. Y oye, y un equipo, el que ya lo contó el otro día... Lo que todo ya aquí el otro día, la historia completa. Pero salió un equipo bastante bien ahormado. ¿Y por qué no va a ocurrir lo mismo? Porque estos niños no van a salir a partirse la cara. Estos niños, que decimos niños, que ya un tío con 20 años ya no es tan niño, ¿comprendes? Uh-huh. Y ya está. Y además, como entre ellos se llevan de escándalo y vemos las reacciones de estos chavales, las vemos porque lo estamos viendo, pues señores, vamos a gastarnos con que se gaste todo el dinero. El dinero más fuerte, en 4 jugadores, absolutamente contrastados, por eso tengo bastante.
Uh-huh. A lo mejor el tema ya no es coger y decir, no, o sea, vamos a ver, que no, nada más que cantera y 3 extranjeros, 4 extranjeros, tal y cual, o sea, da igual el pasaporte que sea, pero vamos a ver, es que...
Siempre cuando me la cantera se lo gane los jugadores, ¿no?
Hay muchas posibilidades, porque además yo recuerdo, esto Pedro lo ha comentado muchas veces... Aquí tampoco estamos hablando de regalarle el sitio a un tío porque sale de la cantera y punto. O sea, es que además luego la competición...
Y nunca aburrido.
La competición no va a ser ni más ni menos que todo lo cruel y todo lo implacable que va a ser de que si fulanito no da el nivel... La competición no es ni más ni menos que el muñequito que había a la entrada del Tívoli. Si pasabas por debajo, pagaba. Si pasabas por encima, pagaba otra cosa.
El,
¿no?,
grado de crispación que se vio en el inicio del partido el otro día, ¿lo recordáis?
Hay muchas cosas. Sí. Yo te digo una cosa, a mí más que el grado de crispación me fastidia, por no decir una cosa más gorda, que estamos en horario infantil, me fastidia que la gente se resigne, porque esto no estamos hablando de ir todas las mañanas y tener un compañero que no te guste en el trabajo, o yo es que estudié medicina pero al final resulta que estoy de jefe de una compañía de seguros que me paga muy bien pero no es mi vocación. Estamos hablando de que veo mucha gente resignada a esto, que no es ni más ni menos que lo que se ha transmitido desde dentro, Y eso sí que me preocupa y me da pena, ¿eh? Uh-huh. De verdad.
Bueno, pues, pero Jackie, te voy a decir una cosa.
Voy a despedir a Jackie, que viene muy elegante el hombre y tiene que hacer menesteres de padre. Don Juan Carlos Bonilla, muchas gracias.
Bueno, mucha suerte para el equipo para mañana y de verdad, un abrazo enorme y grande a mi otra casa, que es la Opinión de Málaga, y a la gente que por circunstancias ajenas a ellos están pasándolo muy mal.
Sí, señor.
Lo lamento mucho.
Y en concreto, abrazo para mis amigos de la redacción de deportes, para Emilio, para Fali, para José Criado, que han perdido a muchos compañeros en la redacción. Así que mucho ánimo también para todos los compañeros de la Opinión de Málaga. En mi caso, sobre todo, para todos, pero en especial
para todos.
Mis compañeros de deporte. 4:53, llega la hora de Credial, porque es tu agencia negociadora. Enseguida hablamos del partido de mañana frente a Estudiantes.
Claro que sí, Emilio. Interesante tertulia la que estamos viviendo aquí en COPE Más Málaga. Y Credialpes viene a contarte que son tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca? Pues ahí está. Ellos te van a buscar un banco. Así de fácil, que ellos van a negociar por ti al final. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota. Y solo vas a pagar el 50% menos al mes. Si necesitas algún préstamo personal, ahí está también Credialpes. Y si estás pensando en hacer reformas en la casa, también, porque ellos son agentes de Cofidis. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Ya lo sabes, 900-234-235. En las oficinas, en calle Héroe de Sostoba, número 23, o en credialpes.es.
Promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329€. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Sin copagos.
Sin esperas.
Cobertura total.
En Previsión Médica te ofrecemos el doble de tiempo y tranquilidad. Ahora hasta el 30 de abril, 2x1 en nuestra póliza salud para nuevas inscripciones. Consulta condiciones en previsionmedica.com. Seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsión Médica. Déjanos cuidarte.
FC & Co, tu centro de marcas de moda en Málaga. Lacoste, Navapiri, Polo, Ralph Lauren, Hackett, Timberland, The North Face. Las encontrarás en las tiendas FC & Co de Centro Comercial La Cañada, Miramar, Plaza Mayor y Muelle 1. Y un 20% de descuento al pagar si dices que nos escuchas en COPE.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, 4 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Seguimos en tiempo de tertulia con Alfonso Queipollano, con Pedro Ramírez. Mañana jugamos frente a Estudiantes. Recuerda, desde las 12 del mediodía te contamos ese partido entre el equipo malagueño y el Estudiante. Un Estudiante, joder, está pasando un momento complicado. Yo el otro día, digo, voy a fijarme.
Cuando no se esperaba.
No, de hecho, llegó a jugar la Copa del Rey, no por méritos deportivos, sino por el tema de anfitrión que quedó por delante del Fuenlabrada, y tenía una situación, no sé si muy desahogada, pero sí desahogada. Y a falta de 5 jornadas ha situado una victoria solo por encima de los 3 de abajo.
Que la falta de Gentiles es muy importante.
Y sin Gentiles, sin Briceles, sin Suto.
Es que son 3 bajas gordísimas para un Estudiante. Y bueno, y eso que Karen Melley ha suplido a todos.
Es el máximo rebotador de la liga, ¿eh?
35 sacó el otro día de valoración y bueno.
Y un magnífico jugador, y aquí lo demostró. Además,
lo demostró, ¿no? Pero,
entrenando poco, con la rodilla medio cascada, pero bueno, una eminencia en la cancha.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué es capaz el equipo. Yo tengo aquí una frase que la quiero leer,
¿sí?
Que era de Albert Einstein, creo que todo el mundo lo conoce, que decía que la mayoría de la gente dice que es el intelecto lo que hace a un gran científico. Están equivocados. Es el carácter. Así que vamos a pedirle, en esta situación mala por la que está atravesando el equipo, lo único que comprendemos, que en estas, las malas dinámicas son muy complicadas de superar, y que lo están pasando mal, los primeros que están pasando mal son los profesionales, pero que pongan carácter. Pongan carácter, porque ese será el camino que le lleve de nuevo a la senda de lo que debe ser el club. Un club que ambicioso, con personalidad y con carácter, y que demuestre que representa un grandísimo baloncesto, que es el baloncesto de Málaga y a Unicaja.
Además, Pedro, el final de la liga es interesante, porque ¿Quién te dice a ti que no te toca los playoffs? Un equipo al que tú, por lo que sea, le empiezas
a pasar mil variables.
A día de hoy te toca la revancha, que es Valencia. ¿Qué mejor plantel?
Qué maravilla ganarle ese playoff al Valencia. Eso sería fantástico. Así que esperemos que, bueno, que el equipo se dé cuenta de todo esto, busquen las soluciones y den con ellas.
Sí, pero carácter, que, insisto, de, como bien ha dicho Albert en la frase que tú reproducías, carácter de todo el mundo, del primero al último que está en ese club.
Alfonso ha empezado hoy con el tema de Alberto Díaz. A mí me hace mucha gracia porque esto abre un debate para un para 10 programas, ¿no? Y es que aquí se nos llena la boca de hablar de talento, de habilidades, de que este tío es un magnífico jugador, el otro es un magnífico tirador. Bueno, vamos a ver. Los grandes jugadores y los grandes talentos lo que tienen es carácter. Y sin carácter no hay talento. Olvidemos, no, vamos a dejar de buscar jugadores que tiran muy bien o que botan muy bien o que saltan mucho, que son muy altos o son muy bajos. Que son, lo sean, pero que tengan carácter competitivo, carácter ganador. Y eso es Alberto. A partir de ahí se construye un jugador.
Y claro, en el caso de Alberto, carácter en la cancha, ¿eh? Porque Alberto después fuera de la cancha es chico súper tranquilo, siempre cuando sale aquel otro
No es un estado de crispación. El carácter es no es un capullo, una actitud que... ante la vida. Yo creo que esa actitud ante la vida Alberto seguramente la llevará en todos los campos de su vida.
En ese momento tengo ahora yo dos jugadores en el mismo puesto que son los que me fascinan, que son Alberto y Carri. Porque Carri, pase lo que pase, se saca su mordedor, le pega tres o cuatro mordiscos y se ríe. Y eso es lo más grande del mundo. Pero se ríe en todo momento. Esté perdiendo de 10, de 15.
A ver si lo juntamos en Málaga. Y
Alberto no se ríe, pero se va con la mano arriba y le pega un palmetazo a Jaime, claro, y le da otro palmetazo al otro. Y encima, cuando reanudas el juego, te mete dos triples seguidos.
Bueno, ponemos el punto y final. Alfonso Queipollano, Pedro Ramírez, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Te vas a quedar con buenas tardes, Málaga y Pedro González. Se verán después de los servicios informativos. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.